Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 13 de abril del 2025 y desde los estudios de SBS en Melbourne, como cada domingo, te habla Carmenza Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en Español, y también estamos en Instagram, y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy en el programa aprenderemos la técnica de respiración en cuatro tiempos como introducción a esa milenaria disciplina del yoga que podemos practicar ya sea en clases colectivas o en la comodidad de tu propio hogar. Para hablar sobre este tema hemos entrevistado a Elena Radin, instructora de yoga desde hace 30 años y quien nos habla sobre los orígenes de esta técnica de relajación y nos sugiere algunos ejercicios para principiantes. Más adelante en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de un tema que preocupa a los padres de familia, la introducción de la inteligencia artificial en las aulas escolares, sus beneficios y peligros, porque viene con todo esta moderna tecnología. Y al cierre en Mundo Bizarro regresa Claudio Vázquez para hablarnos de la boa constrictor que fue capturada en las calles de Sydney, así como del estudio que revela que algunos salmones se ven más osados cuando atrapan su comida en los ríos debido al consumo de ansiolíticos, y de los dos hermanos que acusan a una empresa de turismo en Perth por dejarlos abandonados en medio del océano en un viaje de buceo. ¿Cómo te parece la gran aventura? Todo esto en tu fin de semana, Australia en Español. Pero primero, comenzamos con nuestra clase de yoga para principiantes. Elena Radin, instructora de yoga, bienvenida a Australia en Español.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra estar aquí en estas circunstancias tan bonitas.
Bueno, pues a nosotros nos alegra mucho tenerte aquí. Has sido instructora de yoga por 30 años, así que pues queremos aprovechar todo ese conocimiento que has adquirido durante tu carrera para hacer una especie de yoga para principiantes aquí en Australia en Español. Comencemos, Elena, por la definición de yoga, que yo supongo que la mayoría de nosotros conocemos, pero para ti, ¿cómo sería la definición correcta de yoga?
Muy bien, entonces empezamos con el origen, la filología de la palabra. Yoga viene del sánscrito yug, y supuestamente yug significa unión. Entonces, ¿unión de qué con qué? Porque, claro, solo una palabra así no tiene el contexto, ¿no? Entonces el contexto puede ser extraído del hecho que tenemos varios cuerpos, el físico, el emocional, el mental, el espiritual. Entonces unir todos esos cuerpos, o puede ser también la unión de nosotros y los que nos circundan, la sociedad, la unión de nosotros con la naturaleza. Entonces tiene, digamos, un contexto bastante amplio.
¿Y para quién es la disciplina de la yoga? O sea, ¿cualquier persona puede practicar yoga, incluso si uno no es flexible o nunca ha hecho ejercicio?
Muchas gracias. A menudo me hacen esta pregunta. Yoga es para todos, absolutamente, para todas las edades. Hay, digamos, una parte que se puede simplemente definir yoga prenatal, o sea, cuando una mujer está embarazada, entonces algunos ejercicios obviamente cambian, porque algunos ejercicios, por ejemplo, flexionarse por adelante con una mujer embarazada no se va a hacer, o otros, digamos. Entonces, aparte el periodo de una mujer embarazada, embarazada, la yoga es exactamente para todos. Es una realidad que hoy día se empieza a dictar clases de yoga desde el kindergarten, o sea, de los niños muy pequeños. Y, yo he mencionado yoga prenatal porque la realidad, el comienzo es de cero. O sea, desde cuando uno está en la pancita, ya la mamá está haciendo yoga, ¿no? Y de ahí después se puede hacer yoga postnatal y después yoga con niños, que obviamente es como un poco más jugando, divertido, hay que adaptar a la edad. Y después con la edad adulta hasta los 100 y pico de años, o sea, uh-huh. para siempre, ¿no?
Y estás hablando, por ejemplo, de la yoga para mujeres embarazadas y para niños. Y yo, pues, a esta edad te diría, y también para personas mayores, porque es que no es lo mismo que una persona jovencita haga yoga a que lo haga yo, que ya estoy en mis 60 y pico.
Sí, por supuesto. Como hemos dicho, es para todas las edades. Entonces, lo que se hace, obviamente, ahora vamos a explicar más en detalle en la yoga, es sobre todo darle mucha importancia a la respiración. O sea, si uno practica un ejercicio, una postura de yoga sin la respiración correcta, esto ya no va a ser yoga. Es una gimnasia, puede ser atlética, puede ser cualquier cosa, pero lo que es la, digamos, el presupuesto para que algo sea definido yoga es la respiración que se mantiene, realiza en el ejercicio mismo.
¿Y qué tipo de yoga recomiendas para alguien que está empezando?
Muy bien, entonces, como decía, uno puede empezar desde jóvenes o de adulto hasta de la tercera edad. Obviamente, lo antes que empiece, mejor, eso es lógico. Pero digamos que la Hatha Yoga, que es una yoga que considera las polaridades de los días, del mujer y del hombre, o sea, es una yoga que va con la anatomía de nuestro cuerpo, femenino o masculino, es una yoga que se puede adaptar a todos exactamente, ¿no? Todas las culturas, todas las edades, no hay ninguna, digamos, situación en la cual no se pueda practicar. Bueno, sí, hay que poner en claro que si alguien ha tenido cualquier cirugía, bueno, entonces ahí hay que, la recomendación del médico es muy importante. Claro. O sea, estamos hablando de personas que tienen un estado de salud, digamos, generalmente bueno, pero claro, si ha habido algunas circunstancias particulares, como una cirugía, que sea una rodilla, una espalda o algo así, el médico es el siempre quien prescribe la actividad y es el que da el visto bueno, ¿no? O sea, no queremos sustituirnos a la profesión médica. La profesión médica y un médico genérico, los GP, como lo llaman aquí en Australia, son que al final dan hasta indicaciones a los pacientes, vaya y haga yoga, ¿no? Uh-huh. Ellos mismos hoy día están dando, digamos, estas indicaciones. Y al contrario, pueden indicar a algunos, mejor no, si hay una cirugía recién hecha o situaciones así, ¿no? Entonces, aclarando, digamos, esta circunstancia, todos la pueden practicar.
Uh-huh. ¿Y cuáles son, entonces, los errores más comunes que comete la gente al comenzar esta disciplina?
Sí, muy bien. Entonces, supuestamente el hecho de no darle la importancia debida a la respiración. O sea, uno busca, digamos, seguir el docente, porque claro, el docente está ahí para guiar la clase, ¿no? Busca seguir los movimientos al mismo ritmo, al mismo tiempo, o ponerse simplemente a copiar el que está a su lado, cosas así, ¿no? Uh-huh. Mientras que la cosa más importante para un docente y para los alumnos es indicar la pauta de la respiración. O sea, dentro de un ejercicio, voy a explicar ahora la respiración yoga para ser más clara y práctica. La respiración yógica es en 4 tiempos, entonces uno inhala unos cuantos segundos, retiene ese aire que está tomando por la nariz, siempre por la nariz, no por la boca, 3-4 segundos, después exhala y de nuevo por la nariz, 3-4 segundos, y de nuevo retiene 3-4 segundos. Por eso se llama en 4 tiempos, uh-huh. Inhalar, retener, exhalar y retener de nuevo. Entonces, el buen docente, el docente ideal que hace guía a sus estudiantes durante la práctica de un ejercicio, cuando en el ejercicio se inhala, cuando en el ejercicio se retiene y cuando en el ejercicio se exhala y de nuevo retener. Entonces, al seguir la guía del docente, el estudiante empieza a transformar, a reeducarse con una respiración completa. Porque esta respiración, otra cosa que quiero decir, llamada respiración yoga completa, no es nada más ni nada menos de cómo respira a un recién nacido. Un recién nacido, si alguien tiene a casa un recién nacido, vaya a observarlo, respira así. Entonces nos volvemos a reeducar como cuando éramos niños pequeños y volvemos a recrear ese espacio dentro del inhalar y el exhalar. Porque si vamos directamente a inhalar y exhalar, estamos en un estado de apnea constante. Y eso es supuestamente lo que la fisiología de nuestros pulmones no sigue. Porque los pulmones serían como dos botellas paralelas que tenemos en el torso y se tienen que llenar. Entonces, si mantenemos solamente la respiración clavicular, que es la parte alta del pulmón, no llegamos a llenar los pulmones. ¿Y qué significa eso? Cuando entra el aire por la nariz y adquiere el oxígeno, ese oxígeno no tiene el tiempo de ir dentro de los alvéolos pulmonares y entonces pasar en la sangre misma, que está oxigenada y que después circula por todo el cuerpo. Mientras que si creamos este espacio dentro de la inhalación y la exhalación, entonces oxigenamos la sangre y con la circulación de la sangre misma, que se realiza más con el movimiento, vamos a distribuir el oxígeno en todo el cuerpo y sobre todo a nuestro cerebro, por ejemplo. Entonces las actividades mentales, que puede ser el estudio y la concentración en nuestra profesión, van a mejorar, van a mantener un beneficio con eso.
Importantísima esta explicación, Elena. ¿Y qué les dirías a las personas que encuentran difícil contener la respiración y hacer estos ejercicios de los que nos estás hablando? Y te cuento que yo soy una de ellas.
Bueno, tener paciencia, porque como es una reeducación, obviamente al comienzo uno está acostumbrado a hacer otra cosa. Entonces tiene como que recalibrar sus pulmones, la forma de respirar, y todo eso obviamente toma un poco de tiempo, ¿no? Pero no perderse de ánimo. Por ejemplo, puede pasar en las primeras clases, cuando yo tengo alumnos nuevos, siempre mantengo un ojo vigile. O sea, estoy observando mucho porque hasta con más oxígeno que están tomando pueden sentirse como con un poco de vértigo, ¿no? Y eso es normal al comienzo. Pero observar, preguntar cómo te sientes, cómo va, y si tienen que pararse un momento, se paran y después empiezan de nuevo, ¿no? Tener la paciencia de parte del estudiante nuevo y de parte del docente también. O sea, el docente no tiene que ser, ¿cómo explicarle? Como un video que uno pone ahí mecánico y todos tienen que seguirle. No, el docente está ahí al servicio de la clase. Él tiene que observar a todos los alumnos individualmente lo que está pasando, lo que no está pasando. Y obviamente hay niveles diferentes, eso es también real. Entonces, si hay una clase, digamos, de un promedio de una cierta edad, uno adapta, ¿no? Y no estamos ahí para estar en la Olimpiadas de la yoga, estamos ahí para mejorar, digamos, en nuestra fisiología, nuestra anatomía, y también para gozar de la práctica, ¿no? No tiene que ser algo, digamos, que uno se siente constringido, ¿no? Para nada. Entonces, eso todo está, obviamente, en la capacidad de un buen docente, como por cualquier otra, digamos, disciplina. Sí.
Hablemos ahora de otro aspecto importante en la práctica de la yoga, la columna vertebral. ¿Cómo logramos flexibilizarla a través de la práctica de yoga y qué tipo de ejercicios recomiendas para mejorar la movilidad de la columna?
Muy bien, entonces es una parte muy importante el hecho de lograr estrechar y mantener un espacio entre las vértebras. Hay ejercicios y posturas muy basilares en la yoga que tienen esto como objetivo. Ahí también es un proceso, ¿no? O sea, no es que uno se levanta una mañana, se pone en una postura y está perfecto, ¿no? Simplemente uno puede, por ejemplo, ponerse de pie con los talones juntos, cruzar los pulgares de las manos, estrechar las manos por arriba de la cabeza, inhalando, después estando con los brazos arriba, reteniendo y bajando lentamente los brazos hasta tocar con las manos el piso, idealmente, si se logra, quedar ahí y después volver arriba, ¿no? Ese es un ejercicio muy simple, podría haber dado muchos otros, pero que va estirando verticalmente la columna y mantiene el espacio intervertebral, que es muy importante. Y no solamente, hay otros ejercicios que desenquilosan la columna vertebral, o sea, con rotaciones a los lados que se hacen por los brazos. Entonces, ¿qué se hace? Se rotea la columna, ¿no? A un lado y al otro. Y todos esos movimientos mantienen flexible la columna vertebral y mantienen en un estado ideal el sistema nervioso que pasa dentro de la columna vertebral, porque la columna vertebral es un vehículo que conecta nuestro cerebro, donde obviamente el cerebro se parte del sistema nervioso, con el sacro, ¿no? Y ahí adentro todas las inervaciones que después van a tocar los órganos, nuestros brazos, nuestras piernas, todo sale de ahí. Y entonces, si la estructura está bien flexibilizada y no hay bloqueos, digamos, de lo que es también el pasaje de la sangre y el sistema nervioso, hay plena salud. Tan simple, ¿no?
¿Cómo puede, Elena, el estiramiento ayudar a reducir tensiones físicas y emocionales?
Muy bien. Entonces aquí le voy a describir una postura que se llama Paschimottanasana. No importa que se acuerden el nombre, pero así se llama. De nuevo, los nombres están en sánscrito, aunque digamos la origen de la yoga no es que exactamente sea planteada en la India, pero quien primero se sentó a escribir acerca de esas posturas fue Patanjali en India. Entonces por eso los nombres están en sánscrito. Bueno, esta postura es que uno está sentado en el piso con las piernas estiradas y de ahí sentado con el tronco bien derecho, que hace, inhala, después retiene y exhalando, y ahí es importante porque exhalando empieza a bajar la columna, ¿no? Y así sigue tomándose su tiempo hasta que llegue a sujetar los pies con las manos y la nariz tocar las rodillas, eso idealmente, ¿no? Claro, si uno se queda a 90 grados, está bien ahí. Si uno llega hasta 45 grados de inclinación adelante, está bien. Lo ideal en el tiempo es que uno llega perfectamente paralelo, o sea, la columna está paralela a las piernas, ¿no? Esta postura que se llama Paschimottanasana la utilizan hasta los psicólogos hoy día, porque ¿qué hace? Quita la tensión de la parte lumbar de la espalda y ahí suavizando esos músculos se deshace lo que son emociones como de tristeza o de ansiedad, se tranquiliza uno y eso es, digamos, que por la parte física, o sea, creando, digamos, esta postura, una forma más armónica y más suave de los músculos de la espalda, quitan esa tensión que puede ser creada, por ejemplo, por emociones de ansiedad o tristeza, y vuelven a equilibrar, ¿no? O sea, la postura misma equilibra no solo el físico, sino lo emocional.
Elena, ¿cuál es el tiempo y la frecuencia que tú recomiendas para la práctica de yoga? Porque algunas personas piensan, eso me va a tomar mucho tiempo, yo vivo muy ocupada. ¿Qué recomiendas?
Bueno, hay que distinguir dentro, obviamente, un docente y un alumno, ¿no? Un docente de yoga practica eso todos los días de su vida, ¿no? Claro. Porque ya es una disciplina diaria, es parte de su vivir, ¿no? De su forma de ser. Con los alumnos, lo ideal, por lo menos dos veces a la semana, una clase de una hora, ¿no? Entonces serían dos horas a la semana, por lo menos. Ya con una clase, una primera clase, uno sale de la primera clase y ya empieza a sentir el beneficio. Eso, por ejemplo, se ha hecho varias investigaciones, en particular nuestra institución en Europa ha hecho una investigación con médicos, con el espirómetro, que es un instrumento médico con el cual se puede medir el volumen del oxígeno retenido en los pulmones. Entonces se ha hecho antes de una clase de yoga, después de una hora de clase de yoga, ya una diferencia es evidente, ¿no? Entonces eso se está haciendo. Lo que es importante hoy día es que la ciencia está ya investigando la yoga, ¿no? Que la yoga siempre ha existido ahí de miles de años en todos los continentes del mundo, pero ya la ciencia le está tomando el tiempo y la ocasión y verificando lo que de verdadmente está sucediendo en el cuerpo de uno, ¿no? Y mi énfasis en la respiración es porque es la parte principal de todo.
Para finalizar, Elena, ¿podrías compartir una mini rutina que la gente pueda hacer al despertar o incluso antes de ir a dormir?
Sí. Bueno, para despertar, si es un día bonito como hoy, uno se levanta, abre las ventanas para tener aire fresco y claro, si es invierno no importa, lo hace con la ventana cerrada, pero idealmente Y se pone de pie con los talones unidos, los dos palmos de las manos acerca del abdomen, adelante, y después abren las manos ensanchando el tórax hasta llegar a la altura de la espalda, inhalando, o sea, cuando se abre el movimiento de abrir los brazos hasta la altura de la espalda, inhala, después retiene el aire ahí, siempre 3 segundos, y baja de nuevo los brazos hasta que los palmos de las manos se juntan de nuevo adelante.
Eso se ve como un pájaro abriendo
exacto.
las alas y cerrando las otras.
Perfecto, vez. Exacto. Uno se imagina como un pájaro volando, perfecto, ese es la idea, ¿no? Y así, y otra cosa importante, gracias Carmenza, porque la yoga exactamente es copiar la naturaleza. Son ejercicios de el árbol, el pájaro, ¿no? La cobra, que es una serpiente, o sea, el hombre, desde que anda caminando y observando el universo, ¿no? Copia la naturaleza. Entonces, al copiar la naturaleza, se ha dado cuenta que ciertas posturas le ayudan a uno, ¿no? Esto supuestamente es como un ave abriendo las alas y volando, ahí ensanchando el tórax, llegando todo el oxígeno adentro, reteniendo así la hematosis, el excambio del oxígeno con la anhídrido carbónico, y después exhala.
¿Eso sirve para la mañana y para la noche?
Eso mejor para la mañana, porque activa nuestro cuerpo y lo prepara para cualquier actividad, que sea de estudio, de trabajo. Acuérdense la fase, ¿no? Inhalar, retener, exhalar y pausa. Para la noche, como uno ya va, digamos, a descansar, recomendaría más una postura que uno puede hacer hasta en su cama, o sea, se pone ahí en la espalda, con la espalda en el piso o en la cama. La postura se llama Shavasana, que es la postura del cadáver, y mantiene sus brazos un poco abiertos, no exactamente al lado del cuerpo, un poquito abiertos, con las palmas de la mano hacia el cielo, si está afuera, o hacia
el techo,
y ahí sus piernas extendidas y los pies relajados a los lados. Empezando de esta postura, simplemente, ¿qué hace? Respira los 4 tiempos, inhala, 3-4 segundos, retiene, 3-4 segundos, exhala, 3-4 segundos, y de nuevo pausa. Y de esa forma relaja el sistema nervioso, relaja, ya baja sus pensamientos, empieza a focalizarse al descanso. Eso se puede hacer cuando uno necesita también estar más calmo antes de una entrevista, si tiene un espacio donde hacerlo en el piso, ¿no? O sobre un yoga mat. Por eso se usan los yoga mat, ¿no? Para que uno no esté exactamente con la columna adherente al piso, que es rígido, para facilitar, ¿no? Se pone el yoga mat. Y una toalla, la toalla por cuestión higiénica, pero lo pueden hacer en su casa, en el piso, limpio obviamente, y o encima de la cama antes de dormirse, y con el respirar calma uno también los latidos del corazón y se prepara para descansar.
Muy bien, Elena, nos podríamos quedar aquí el día entero hablando de esto, que es un tema bastante interesante, pero se nos acabó el tiempo. Así que tengo que despedirte, Elena Radin, instructora de yoga. Muchísimas gracias por compartir toda esta información con la audiencia de Australia en Español.
Un gusto.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Si hace algunos años nos hubieran dicho que nuestros estudiantes escolares podrían tener un profesor virtual que les explicara los problemas complejos e incluso que les ayudara con las tareas, nos habría parecido que nos hablaban de una película de ciencia ficción. Pero lo cierto es que esto es una realidad hoy en día. Por eso, en Cibertendencias, vamos a analizar si la IA está realmente ayudando a nuestros estudiantes a aprender de manera eficiente o, por lo contrario, les está facilitando una trampa. Y para resolver estos cuestionamientos, ya tenemos aquí a nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes y adelante con este tema.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, este es un tema fascinante. Por supuesto, la inteligencia artificial se nos va a colar en todas las partes de la vida y la educación pues no iba a ser menos. Entonces vamos a hablar primero de cómo esta inteligencia artificial, cómo esta tecnología está siendo utilizada en las aulas y fuera de ellas también. Hoy en día, por ejemplo, los estudiantes pueden acceder a multitud de herramientas, pues como ChatGPT, que es la más famosa, para poder hacer sus tareas, para buscar información o incluso directamente hacer proyectos, ¿no? O buscar ideas para los mismos. Estas herramientas se están convirtiendo en lo que podríamos decir como un asistente personal que puede ayudar a ese estudiante a organizar pensamientos, mejorar redacción, etcétera, ¿no? Algo que, pues, por ejemplo, cuando yo empezaba a estudiar o cuando yo estudiaba, te tomaba horas de investigación, un montón de tiempo de preparación y tal, cosas que ahora se hacen en minutos, y te diría yo que hasta segundos. Y no solo hablamos de asistentes como ChatGPT, ¿no? Existen plataformas enteras educativas como Khan Academy, por ejemplo, que usan la IA para personalizar este aprendizaje según ese ritmo que pueda tener cada uno y las necesidades de cada estudiante, porque esto hay que dejarlo claro, no todo el mundo aprende igual. Duolingo, por ejemplo, también, que es uno de los más famosos, una plataforma de idiomas, adapta esas lecciones de idiomas según el progreso de cada usuario. Para ti no va a ser la experiencia la misma que, por ejemplo, para mí, ¿no? Entonces, se crean experiencias personalizadas gracias a estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, esto ya lo tenemos claro, ¿no? Los beneficios son claros. Los estudiantes, pues, tienen acceso rápido a la información y pueden avanzar a su propio ritmo, que para mí esto me parece lo más importante, ¿no? Lo que, pues, permite centrarse más en la comprensión profunda de los temas que, pues, lo que se ha hecho muchas veces, que es memorizar datos y luego, ¡pum!, escupirlos en una hoja, ¿no? Como se solía hacer antes. Además, estas herramientas son un apoyo extra para estudiantes, por ejemplo, con dificultades de aprendizaje, lo que les brinda, pues, eso, más tiempo y más recursos para poder mejorar.
Bueno, los beneficios son muchos, eso no se discute. La inteligencia artificial está muy avanzada y hemos visto que puede ser una gran aliada. Pero hablemos de ese pero. ¿Qué viene con esto, Bianca?
Claro que tiene un pero, ¿no? Pues como todo en la vida, la inteligencia artificial también tiene ese lado oscuro, ¿no? Que también estamos muy acostumbrados ya a escuchar las cosas malas de la IA. Yo también os digo que hay buenas, pero también hay malas, o sea, esto hay que decirlo. La principal preocupación que surge dentro del ámbito educativo es, yo creo, que lo que todos pensamos, que es esa facilitación del plagio. Los estudiantes, pues, pueden fácilmente, tranquilamente, meterse en su ordenador y pedirle a la inteligencia artificial que le escriba todo el trabajo, que les resuelva todos los deberes, los problemas matemáticos, y lo que es peor es que muchos ni siquiera citan estas fuentes, ¿no? Correctamente, ¿no? Que, pues, oye, mira, esto lo he hecho con inteligencia artificial, sino pues que se lo atribuyen como que lo han hecho ellos, básicamente. Esto, pues, va en contra de lo que debería ser el proceso de aprendizaje como tal, ¿no? Pues que incluye tanto el esfuerzo como el poder de analítica, la creatividad, todo eso lo pierdes porque te lo están haciendo. Además, si encima los estudiantes empiezan a depender todo el rato de esta tecnología, pueden desconectarse de lo que realmente significa aprender, que es realmente, pues, lo que muchas veces se aprende en los centros. Se aprende a aprender. La resolución de problemas, la investigación profunda o incluso hasta el pensamiento crítico son habilidades que una persona que está utilizando todo el rato este tipo de herramientas no va a desarrollar copiando las respuestas. Y aparte ya de esto, este tema, o sea, el tema de cómo se usa esta inteligencia artificial, también está afectando al sistema de evaluación tradicional, ¿no? El cómo se nos evaluaba antiguamente, ¿no? Aunque parece que venimos de la Edad Media, pero no. Los exámenes, pues tal como los hemos hecho toda la vida, se están empezando a quedar atrás, ¿vale? Si los estudiantes pueden acceder a estas respuestas instantáneas en un dispositivo en cuestión de segundos, ¿cómo se puede evaluar los conocimientos de una manera justa? Entonces, ahora mismo hay muchos expertos que son partidarios de cambiar completamente la forma que se tiene de evaluar o de pedir trabajos y tal. Pues lo que es estar escribiendo toda la vida, ¿no? Que te pongan el examen y tú escribas, o que te manden un trabajo escrito, porque, pues, precisamente este tipo de tecnología puede estar afectando al resultado de mucha gente que está ahora mismo educándose.
Y claro, todo esto genera también un debate ético, Bianca, como lo hemos analizado en otras áreas. En el caso de los estudiantes, ¿cuál sería la forma de poder integrar la IA de una manera responsable dentro de las aulas?
Bueno, pues la respuesta a tu pregunta está en lo de siempre, en la educación responsable. La clave, como en cualquier tipo de tecnología, diría yo, en los videojuegos, en lo que sea, es enseñar, educar a esos estudiantes, en este caso, ¿no? Porque hablamos de educación, a utilizar estas herramientas, o sea, estas inteligencias artificiales, como lo que son, lo que he dicho, una herramienta, es una herramienta complementaria, no como un sustituto. Porque es fundamental que se enseñe, pues, a los estudiantes no solo cómo se usan, sino de hacerlo de una manera ética. Eso es lo principal, la educación es principal dentro dentro del mundo educativo, tanto en general, ¿no? La educación tecnológica la tenemos muy atrasada. Entonces, si tú desde el principio educas y enseñas a una persona, a un niño, a utilizar este tipo de herramientas como algo complementario, cuando sea un adulto lo va a hacer de manera ética y responsable, en teoría, ¿no? Pero hay que educar, o sea, hay que educar. Esto incluye también reconocer, por ejemplo, la importancia de citar las fuentes cuando se usan herramientas de IA, ¿no? Si tú has utilizado como apoyo ChatGPT para hacer cualquier cosa, tienes que ponerlo. He utilizado ChatGPT, incluso también estaría bien, explicar cómo lo has usado, ¿no? También hay que asegurarse que estás utilizando estas tecnologías para aprender de una manera profunda, no solo para obtener los resultados rápidos. O sea, en vez de hacer un trabajo que me dura 2 semanas para poder investigar, buscar fuentes y tal, ChatGPT te lo va a hacer en minutos. Entonces hay que asegurarse de que esto se utiliza un poco, pues, para cuando vas a llegar a esas fuentes, hacerlo un poco más rápido, pero si lo estás haciendo eso de forma profunda y con ese pensamiento crítico, no solo, pues, simplemente para que ChatGPT te haga el trabajo. En cuanto a los exámenes, esa forma de evaluar que tenemos desde siempre, pues quizás sea hora ya de repensarlo, ¿no? La tecnología avanza, el mundo avanza, avanzamos todos como humanos, y entonces a lo mejor hay veces que hay que cambiar un poquito las cosas de antaño, ¿no? Pues en lugar de evaluaciones tradicionales, donde un estudiante simplemente memoriza las cosas y las escupe en un folio, ¿no? O simplemente te hacen una evaluación para que recuerdes todo lo que has hecho en clase. Se puede optar, por ejemplo, por proyectos algo más creativos o evaluaciones orales que se enfoquen un poco más a la comprensión y la aplicación del conocimiento y no tanto, pues, a memorizar datos y cosas y luego, ¡pum!, escupirlas en una hoja. Y todo esto nos lleva a la conclusión de al final, ¿qué pasa? La IA es una trampa, es una ayuda, se entiende que dentro de la educación, ¿no? Y bueno, pues yo, como os he estado explicando, todo esto siempre depende de cómo se use. La IA tiene un potencial enorme para transformar la educación para mejor, con algo que a mí me parece súper importante, que es personalizar el aprendizaje, porque no todo el mundo aprende igual, no todas las personas aprendemos de la misma forma, ¿no? Y también proporciona unas nuevas herramientas para mejorar la comprensión. Ya ni os digo, pues, a personas con dificultad de aprendizaje, esto es una maravilla si se usa bien. Pero, como todo, también presenta riesgos si se usa de una manera irresponsable, ¿no? Pues, favoreciendo la trampa y la dependencia, sobre todo, de este tipo de tecnología. El desafío simplemente es encontrar ese equilibrio. Los estudiantes y los educadores tienen que aprender a usar estas tecnologías de una forma ética, asegurándose, pues eso, que no se pierdan esas habilidades esenciales que vienen con ese esfuerzo personal y la reflexión profunda, pensamiento crítico y estas cosas que, pues, engloba el aprendizaje. La tecnología está aquí, eso es así, y esto está aquí para quedarse, pero debemos ser responsables de cómo integramos todo esto dentro de las aulas. También, repito, la educación es muy importante, la educación tecnológica es muy importante, y cuanto antes se le dé a los niños, pues mejor. Y muchas veces eso, echamos la culpa a la inteligencia artificial, echamos la culpa al móvil, echamos la culpa a los videojuegos cuando no se ha hecho una educación tecnológica adecuada, ¿no? Cuando la mayoría, por ejemplo, de los padres no tienen idea de qué están haciendo sus hijos en sus móviles porque no tienen ni idea de nada. Entonces, yo creo que la educación tecnológica es muy importante hoy en día. Y, pues eso, no hay que demonizar las herramientas que pues se nos dan con los avances tecnológicos.
Estás en sintonía de fin de semana. Australia en español.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. En esta oportunidad hablaremos de salmones que se vuelven atrevidos producto de la ingesta de ansiolíticos y que no fueron prescritos por sus veterinarios. También te contaremos de una pareja de hermanos en Perth que vivió momentos de horror al ser abandonados por su barco cuando practicaban buceo submarino. Pero comenzamos hablando de serpientes que andan desorientadas o aburridas o de turismo y deciden salir a pasear por Sydney. Así es, una boa constrictor decidió hacer turismo y conocer las bondades de la ciudad de Sydney. Lamentablemente no alcanzó a conocer muchos lugares, pues ya ha sido capturada, para que no entren en pánico nuestros auditores de esa ciudad. Varias imágenes de esta turista sin patas ni brazos aparecieron inicialmente en Facebook el lunes pasado, después de que un usuario dijera que el reptil había sido visto cerca de un puente en Sylvania durante el fin de semana. El cazador de serpientes Tyler Gibbons de Shire Snake Wranglers fue llamado al lugar, donde consiguió rescatar a la boa después de que algunas personas vieran al reptil tomando el sol, y no en Bondi, como tantos turistas. Gibbons declaró a la ABC Radio que la serpiente medía 1,5 metros de largo y era un ejemplar joven que le quedaba mucho por crecer. Gibbons describió al reptil como tranquilo y muy sano y afirmó que no tuvo muchas dificultades para capturarlo. Son muy plácidas las boas. Nunca intentó morderme ni nada parecido. Así que sí, son serpientes preciosas, decía el cazador. La serpiente irá ahora al Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur, donde su destino sigue sin estar muy claro. Tal vez le ofrezcan trabajo como agente de turismo, o quizás la manden a un zoológico. No hay nada claro. Andrew Melrose es un cazador profesional de serpientes en la región de Shire y dice que la serpiente parecía ser una boa constrictora de cola roja. No hay peligro real para las personas a menos que alguien intente agarrarla. Pueden morder, tienen muchos dientes grandes y afilados, decía Melrose. Y sé que usted ahora se estará preguntando, ¿y qué tiene de bizarro la presencia de una serpiente en una ciudad de Australia? No es algo muy novedoso. El punto, amigo auditor y auditora, que cuestiona la línea editorial de Mundo Bizarro es que estas serpientes no son originarias de Australia, sino que son introducidas. Alguien en el aeropuerto no está chequeando bien los pasaportes y las visas de las serpientes. Las boas constrictoras de cola roja suelen encontrarse en zonas de América Central y del Sur. Y se cree que esta serpiente es una víctima del comercio ilegal de mascotas. En Australia es ilegal tener boas constrictoras como animales de compañía, ya que la ley de bioseguridad las considera animales invasores prohibidos. Pero bueno, sabemos que hay personas que se creen que están por encima de la ley y hacen lo que quieren. La boa constrictora puede alimentarse de una gran variedad de animales, incluidos mamíferos pequeños, aves y sus huevos, murciélagos, pequeños lagartos y ocasionalmente anfibios. Y en Australia, lamentablemente, también pequeños marsupiales. Imagínense a un bilby que se enfrenta a una boa constrictora brasileña y no puede rogarle que le perdone la vida porque no habla portugués. Y la boa no habla inglés, aunque depende del tiempo que lleve en Australia y si hizo la IELTS o no. No hay que subestimar la inteligencia de las boas. Pero hablando más en serio, una de las principales preocupaciones que suscita la boa constrictora es la posibilidad de que sea portadora de virus, como la enfermedad del cuerpo de inclusión, mortal para las serpientes australianas. O sea, no es una buena colega de nuestras queridas serpientes que serán muy venenosas, pero no tienen defensas para enfermedades foráneas. Según el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional de Nueva Gales del Sur, los ciudadanos pueden notificar cualquier avistamiento inusual de animales o sospecha de actividades ilegales con animales no autóctonos a través de su línea de ayuda de bioseguridad en el número 1800-680-244. Aunque ojo, no llame porque vio a un perro o a un gato en la calle. Sí, yo sé, son animales no autóctonos, pero no son los animales que le interesan a ese departamento del gobierno. Y de boas constrictoras de paseo por Sydney nos pasamos a salmones con poca ansiedad gracias a los ansiolíticos que consumen sin receta médica. Todos conocemos el comportamiento peculiar de los salmones que remontan los ríos para regresar al lugar en que nacieron. Este es un esfuerzo titánico debido a que deben luchar contra la corriente en un viaje que no todos consiguen finalizar. Un estudio de la revista Science ha descubierto, sin embargo, que actualmente que ese comportamiento arriesgado podría estar potenciado por el consumo de sustancias restringidas. Es decir, algunos salmones no pasarían el control de doping en una carrera olímpica de nado. Lamentablemente, muchos de nuestros medicamentos y otras sustancias acaban en los ríos y mares del mundo. Incluso quedan restos después de que esas aguas son tratadas. Esos fármacos, legales e ilegales, están cambiando el comportamiento de algas, insectos, bacterias y animales. Incluso hay estudios que señalan que hay peces que se han vuelto adictos a las metanfetaminas. Quizás por eso el otro día, cuando me bañaba en la playa, apareció un tiburón y en vez de comerme, me preguntó si tenía una jeringa de sobra, pues tenía que, según él, consumir su medicación. Volviendo a la noticia, un grupo de científicos ha realizado un amplio estudio para analizar la influencia de los fármacos en el comportamiento de los salmones del río Dal en Suecia. En dos ocasiones, en el 2020 y 2021, se colocó un implante de liberación lenta de fármacos a varios centenares de salmones juveniles, a punto de iniciar su migración. A unos les administraron clobazam, que es un ansiolítico del grupo de las benzodiazepinas. En otros, el implante contenía tramadol, un analgésico opioide, y un tercer grupo recibía una combinación de ambos. Por último, varias decenas de ellos no recibieron nada, sirviendo como control. De forma paralela, todos los ejemplares llevaban un transmisor pasivo para rastrear su movimiento con un identificador único para cada pez. La dosis de fármacos que se liberaron fue similar a la que se encuentra habitualmente en los ríos. Aparte de celebrar varias fiestas que se descontrolaron por el abuso de sustancias, los salmones presentaron comportamientos diferentes según si habían consumido medicamentos o no, y dependiendo del medicamento. Los salmones juveniles no expuestos a ningún fármaco tardaron casi 8 horas en armarse de valor para entrar en una de las 4 turbinas de una represa que les dificultaba seguir su viaje. Sin embargo, los dopados con clobazam pasaron la presa en menos de 3 horas. Los que más tardaron en cruzarla fueron los que recibían dosis de tramadol, el opioide. La misma historia sucedió con la siguiente represa, con una caída de 23 metros y 6 turbinas. De nuevo, los que recibieron el ansiolítico fueron los más rápidos en cruzarla, y por mucha diferencia. También se comprobó que el 89% de los peces expuestos al tramadol no llegaron nunca al mar. Los del grupo de control tuvieron un ratio de supervivencia similar, del 10%. Sin embargo, sí llegó el 15% de los salmones que consumieron clobazam. Obviamente uno podría decir que es bueno para los salmones consumir ansiolíticos, porque tienen más posibilidades de sobrevivir en su viaje, pero esa es una mirada superficial. Uno de los científicos, autores de la investigación, Michael Bertram, dice: «Si bien el mayor éxito migratorio del salmón expuesto al clobazam podría parecer beneficioso, es importante comprender que cualquier cambio en el comportamiento natural y la ecología de una especie puede tener consecuencias negativas más amplias, tanto para dicha especie como para la fauna silvestre circundante. Estos cambios sutiles pueden alterar la dinámica poblacional e incluso potencialmente alterar el equilibrio del ecosistema», decía el científico. Y los científicos realizaron otro experimento para confirmar sus conclusiones. Pusieron a salmones cerca de lucios, sus depredadores, y los salmones que no estaban dopados se agrupaban en cardúmenes y se alejaban de los lucios, mientras que los dopados se separaron del cardumen y no mostraron mucho temor a los depredadores. Conclusión: los ansiolíticos alteran la conducta de los salmones, afectando su toma de decisiones, volviéndolos más arriesgados. Los científicos piensan que eso pasa también con otras especies. Así que, queridos auditores, dejen de tirar sus medicamentos por el excusado o por el desagüe, porque si bien habrá algunos animales que agradecen experimentar algo de psicodelia, la mayoría prefiere seguir sobrios. Y ahora en Suecia, luego del estudio, están pensando en lanzar una campaña contra la drogadicción de los salmones, poniendo carteles en los ríos que digan: «Los salmones valientes no consumen drogas». Y de salmones dopados nos pasamos a tripulaciones de barcos que parece que también andaban dopados porque se les olvidó recoger a 2 pasajeros que estaban buceando. 2 hermanos australianos han relatado cómo fueron abandonados en aguas infestadas de tiburones por su barco de submarinismo. Ian Kensington y Ryan Chowdhury son los nombres de los desafortunados buceadores que afirman que su barco los dejó abandonados y los dio por muertos mientras estaban bajo el agua. Los hermanos formaban parte de un grupo de 13 personas que contrataron un barco de submarinismo cerca de Perth. Los dos hombres estaban disfrutando de su aventura submarina cuando oyeron el sonido del motor de su embarcación encendiéndose. Entonces salieron a la superficie y vieron cómo la embarcación regresaba a la orilla. Y se horrorizaron al pensar que la embarcación no se había dado cuenta de que los habían dejado atrás. A pesar de sus esfuerzos por llamar la atención de la embarcación, sus gritos no dieron resultado, hasta el punto que pensaron en volver nadando a la orilla, pero la distancia era demasiado grande. Entonces los hermanos decidieron quitarse todo el equipo no esencial e inflaron sus chalecos salvavidas. «Pensé que íbamos a morir, pensé que estábamos completamente muertos», dice uno de los hermanos. Y su miedo se agravó aún más cuando vieron tiburones debajo de ellos. Y fue pura casualidad que la pareja de hermanos, horrorizados por la situación que estaban viviendo, divisara a un ferry procedente de Rottnest, tras permanecer casi una hora en el agua. Desesperados por llamar su atención, nadaron hacia el ferry, pero el barco era muy grande como para subirse a bordo. Finalmente, la embarcación de buceo que los había abandonado anteriormente regresó al lugar con cargo de conciencia porque había dejado a estos hermanos abandonados. Finalmente, la embarcación recogió a uno de los hermanos mientras el otro se fue en el ferry que habían divisado. Después, los hermanos se reunieron con un abogado para hablarle de su terrible experiencia, alegando que el operador no tuvo ningún deber de cuidado durante o después de la inmersión. Kensington, uno de los hermanos, declaró que incluso había sufrido complicaciones médicas desde que quedó varado en el mar. Muy mal por la empresa, pero lo bueno es que los hermanos sobrevivieron y pueden contar la experiencia. Y hay que decir que dentro de la mala suerte que tuvieron, fueron algo afortunados porque al parecer no se encontraron con los salmones drogados y atrevidos, que seguramente los hubieran asaltado ahí en medio del océano para robarles sus equipos de buceo y luego revenderlos en un mercado acuático y así conseguir dinero para más drogas. Así que siempre hay que ver el vaso medio lleno. Y con esta acuática noticia nos despedimos de Mundo Bizarro esta semana. ¡Hasta la próxima!
Con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. Te recuerdo que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como SBS Spanish, Australia en Español. Y siempre puedes escuchar nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.